La voz de la memoria. Información, reflexión y debate sobre la memoria histórica. Canal de difusión de las actividades y de la riqueza documental, bibliográfica y didáctica de la Casa de la Memoria La Sauceda. Golpe, guerra y represión.
Viva la Quinta Brigada, rumba la rumba la rumba la.
Un ciclo de conferencias organizado por la Asociación Casa de la Memoria.
Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela.
Del 16 al 26 de julio de 2021.
Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela.
A continuación, Carmelo Medina Casado, profesor de la Universidad de Jaén, especialista en la presencia de escritores del ámbito británico en España y en las brigadas internacionales y autor de varios libros, hablará sobre Comfort y Fox, dos brigadistas en la Batalla del Opera.
Voy a hablar de John Comfort, uno de los voluntarios ingleses que vinieron a luchar en la guerra civil junto con las brigadas internacionales. Las brigadas internacionales se formaron ante la amenaza que suponía el posible establecimiento de un gobierno fascista en España que pudiera unirse a los fascistas italianos de Mussolini o a los nazis alemanes de Hitler. Esto hizo que se unieran la personas, digamos, más motivadas o más concienciadas de la clase obrera y de los intelectuales de aquellas fechas, justo después de la Primera Guerra Mundial y prácticamente poco antes de comenzar la Segunda, y que vinieran a luchar en defensa del gobierno de la República, el gobierno democrático. En total vinieron voluntarios de unos 50 países diferentes de todo el mundo, de todos los continentes, y posiblemente alrededor de unos 35.000 voluntarios del Reino Unido, que es de donde viene John Comfort, del que vamos a hablar, pues vinieron, digamos, la parte de la clase obrera más concienciada, sindicalistas, y también dentro de la cultura, digamos, intelectuales, escritores, poetas, periodistas. Entre ellos voy a destacar dos que vinieron, de los primeros que vinieron dentro de las brigadas internacionales, y que murieron en suelo andaluz al principio de la guerra civil. Se trata de Ralph Fox, de la universidad, había estudiado en la Universidad de Oxford, ya era un escritor consagrado, tenía numerosos libros, también novelas, ensayos, artículos periodísticos, y era el responsable político de la primera compañía inglesa, en la que luchaba también John Comfort. Y John Comfort venía de la Universidad de Cambridge, la otra gran universidad inglesa. Los dos murieron en la batalla de L'Opera. L'Opera es un pueblo situado en el límite de la provincia de Córdoba y Jaén. Cerca, pertenece a Jaén y está cerca, muy cerca de Andújar y Marmolejo. Esta batalla supuso la movilización de fuerzas y de armamento más grande, y tuvo lugar la batalla, en mi opinión, mayor que se dio en suelo andaluz. Tuvo lugar en diciembre, inmediatamente después de la Navidad, el 26 al 29 de diciembre, y hubo numerosos muertos. Aún se encuentran restos de los campos de L'Opera, de metralla, y de esos años, mejor dicho, de esa batalla. Allí se quedó establecida durante el resto de la guerra civil el frente entre la República y las tropas sublevadas, y queda un resto bastante importante de las trincheras que se construyeron en aquel entonces. John Comfort nació en 1915 y murió en el 36, en diciembre del 36, el día después de su cumpleaños, con 21 años. Pues bien, John Comfort pertenecía a una de las familias más importantes ingleses, a lo que podíamos llamar la aristocracia cultural inglesa. Su padre era John Comfort, que era catedrático de filosofía clásica en la Universidad de Cambridge, tenía numerosos libros. Él tradujo a Platón y a otros autores en griegos al inglés, y sus libros todavía siguen siendo canónicos, son un referente y lo siguen utilizando los estudiantes de ingleses de la universidad. Su madre era Frances Darwin y era poeta, conocida poeta, tiene buenos poemas escritos, y le transmitió a su hijo su amor por la poesía, que también John Comfort escribió poemas en su corta vida, con muy buenos y numerosos poemas, y es una de las facetas quizá que también le ha ganado un reconocimiento especial dentro de la cultura inglesa. Decir que él acabó sus estudios en Cambridge con unas calificaciones muy buenas y se marchó a Londres a estudiar a la London School of Economics, que es una de las facultades de la Universidad de Londres, donde el equivalente de nuestras ciencias políticas en aquel entonces, económicas y políticas, que sigue siendo una de las más prestigiosas del mundo. Ya en aquel entonces pues iban a estudiar pues líderes y dirigentes de diferentes países de África, Asia, de América, y allí fue. Ya entonces también voy a insistir, también tenía una línea progresista que atraía, digamos, a toda esta nueva generación de como era John Comfort. Allí estuvo algo menos de un año, y también una anécdota que me gusta decir para que de reconocimiento a esta London School of Economics es que allí estudió Mick Jagger, el conocido vocalista de los Rolling Stones, antes de dedicarse a la música, dejó estos estudios. Y también en la London School of Economics está la sede de estudios españoles contemporáneos de Londres, que la dirige Paul Preston. Paul Preston es uno de los más conocidos hispanistas contemporáneos, vive todavía, ha escrito numerosos libros sobre la Guerra Civil Española y tiene condecoraciones y reconocimiento por parte del gobierno español, incluso del rey, le dieron una condecoración especial. Pues bien, en esta sede, en la London School of Economics, estuvo John Comfort yendo a sus, participando en sus actividades y conociendo a bastantes personalidades del mundo de la política de aquel entonces en inglesa. Y él mismo pues estuvo, pues llegó a fundar, a participar en revistas y a escribir artículos y poemas. Sobre John Comfort, decir que era el segundo de cuatro hermanos, la mayor era una hermana, y desde muy joven mostró una fuerte personalidad. Tanto es así que se ganó el respeto no solamente de sus compañeros, que era un poco casi un líder del grupo, entre sus amigos, sino también de los mismos profesores. Era una de las facetas por las que es muy conocido y además muy apreciado dentro del mundo de las letras inglesas, es sus poemas, sus poesías. Posiblemente escribió varias poesías sobre la guerra civil, estando en el frente aquí en España, y quizá la poesía más intensa, más emotiva y de mayor calidad que se escribió no ya en la guerra civil española, que hay numerosa poesía escrita de la guerra, escrita por voluntarios y también por españoles sobre la guerra civil española, y el título de este poema, que digo yo que es quizá el más, no solamente de la guerra civil española, sino de las otras guerras que hubo en aquel entonces, el título de este poema es Corazón de un mundo sin corazón. Pues bien, como estudiante en la Universidad de Cambridge, pues fue uno de los dirigentes estudiantiles de aquellos años. Organizaba campañas y protestas y reivindicaciones contra las autoridades, y quizás uno de los de las circunstancias de esta época, por la relevancia que tuvo en esos años, fue las famosas marchas de hambrientos, los Hungry Marchers, que descendieron desde el norte de Inglaterra, de la zona de Manchester, la zona minera de todo el norte de Inglaterra, cuando llegó la crisis tan enorme que hubo, de la crisis económica mundial, que cerraban minas, y entonces bajaban a protestar, protestando, andando. Fue el origen de tantas otras marchas que conocemos, de ir a Madrid o de ir a otros sitios para en protesta de una situación difícil. Pues él fue el que organizó en su universidad, cuando llegaron estos participantes en las marchas de hambrientos que venían de mineros, pues fue el que les buscó alojamiento en Londres, el que les buscó, comida, el que organizó mítines y manifestaciones en apoyo de estos manifestantes. Dejamos esta su frenética actividad, dirigía también revistas y participó en numerosos mítines, en numerosas manifestaciones de reivindicativas, y decir que y nos vamos a acercar al periodo cuando él se viene a España. Decir que cuando acabó este periodo de estudios en Cambridge y en Londres, vino de vacaciones al sur de Francia, y allí fue cuando comenzó la Guerra Civil Española. Acababa de recibir una carta de la Universidad de Cambridge que le invitaban a seguir sus estudios con una beca de posgrado en la Universidad de Cambridge, que le facilitaba después el acceso, digamos, a la enseñanza dentro como profesor en la universidad. Pues bien, cuando recibió esta carta, coincidió cuando empezó la Guerra Civil Española, y escribió una carta agradeciendo el que lo hubieran hecho esta propuesta, y pero que la renunciaba ella y que se venía, y entonces decidió venirse a España. Cruzó la frontera, posiblemente sea el primero o el segundo de los ingleses que vino voluntario a luchar en la Guerra Civil Española, y se dirigió a Barcelona. Vamos a narrar de forma poco rápida la frenética actividad que llevó John Comfort en los días, en las semanas que estuvo aquí en España luchando junto a las brigadas internacionales. Decir que la frontera la cruza, la frontera de Francia con España, la cruza el 8 de agosto. Pues bien, la cruza con una especie de introducción, una carta introductoria de un periódico inglés, el New Chronicle, y para decir que era periodista y que le permitieran entrar sin problema. Pues bien, el día 11 de agosto ya estaba en el frente de Aragón junto con las milicias del POM. El POM eran, digamos, para entendernos, eran militantes de la rama trotskista. Pues bien, allí ataca, toma parte en los ataques que tuvieron lugar en Perdiguera y en la toma de Huesca el 8 y el 12 de septiembre. Pues bien, cae enfermo y vuelve a lo mandan, lo envían a Barcelona el 13 de septiembre. El 14 de septiembre vuelve a Londres para recuperarse, porque ya estaba la salud, estaba mal de y lo mandaron a recuperarse a Inglaterra. Cuando llega a Inglaterra el 16 de septiembre, pues está unos días, se ve con sus amigos, sus compañeros de militantes de Cambridge, de su periodo de los meses que estuvo en Londres, y los convence y se viene junto con otros 21 ingleses, compañeros, estudiantes, amigos suyos, en barco desde Marsella hasta Alicante. Allí lo va con el grupo entero a tomar parte en la batalla de Madrid, que comenzó, como sabemos, el 7 de noviembre, cuando intentaron tomar las tropas sublevadas, intentaron tomar la capital, que motivó que el gobierno de la República se marchara a Valencia. Pues bien, él tomó parte en la defensa de Madrid junto con otras tropas de las brigadas internacionales. Tomó parte en las batallas de Aravaca y en la Casa de Campo. Concretamente, el 15 de noviembre participó en la batalla de la ciudad universitaria desde el edificio que estaba recién construido de la Facultad de Filosofía y Letras. Allí fue herido, lo enviaron a un hospital y se recuperó porque fue una funeraria muy, muy, muy profunda, aunque fue en la cabeza, pero era muy espectacular por el sitio y lo tuvieron que vendar. Y volvió, apenas lo curaron, lo volvió a la Casa de Campo. Allí fue por sus mismos compañeros elegido líder del grupo de los ingleses. El 8 de diciembre vuelve a caer, si viéramos las flechas veríamos la frenética actividad de John que tuvo estos días, ¿no? Pues bien, el día 8 de diciembre, como era natural, pues tuvo una recaída, perdió mucha sangre con la herida y tuvieron que volver al hospital. Sin embargo, ya lo vemos participando en la batalla, que fue sangrienta, con muchísimas bajas por parte de las brigadas internacionales, en la batalla de Bobadilla del Monte, 14 de diciembre. Pero consiguieron que las tropas fascistas, las tropas rebeldes, tuviesen que retirarse y un poco después renunciarían a tomar Madrid. Pues bien, el 17 de diciembre, de los 21 ingleses, compañeros suyos, estudiantes de Londres y de Cambridge, que habían venido de Inglaterra, de los 21, solamente 5 se mantenían activos para poder seguir luchando. Uno de ellos era John Comfort. Los otros o habían muerto en batalla o habían sido baja. Ellos, estos 5, los llaman Albacete, que era donde estaba la sede central de las brigadas internacionales, que se estaba formando la primera compañía de habla inglesa y de voluntario de habla inglesa, y los llamaron para que, como ya eran veteranos, entre comillas, en la lucha, para que formaran parte de esta primera compañía inglesa. Una compañía está formada de 3 secciones, total, números redondos, 150, cada sección unos 50 hombres. Pues bien, una de las 3 secciones era exclusivamente de irlandeses. Las otras 2 eran ingleses, pues de escoceses, galeses, de Glasgow, de Manchester, de Londres, de Belfast, pero una de ellas era exclusivamente de irlandesas. Algunos de los irlandeses ya habían luchado en la guerra que tuvieron para independizar su país de los ingleses, o sea que tenían experiencia en la lucha. En Madrigueras, que era donde de Albacete, donde tenía su sede las brigadas internacionales, pues salen el 24 de diciembre, el día de Navidad, para Andújar en tren para participar en el frente de Córdoba. Y entonces llegaron a Lopera, llegaron a Andújar, pues la noche del 24, pasaron la Navidad allí y el 25 estuvieron en Andújar, 26 a los ingleses, la compañía inglesa con sus 150 miembros, dirigidas políticamente por Ralph Fox, que ya lo hemos mencionado, los desplazaron en camiones a la localidad cercana de Marmolejo. Allí estaba el grueso de la 14 Brigada Internacional y a los ingleses, la primera compañía inglesa de habla inglesa, los alojaron, o más que alojaron porque durmieron al raso bajo los olivos, pues junto a lo que era la Fonda de los Leones, se llamaba, que está en Marmolejo. viejo y que en la actualidad es una residencia de mayores. Los mandos se alojaron en lo que es en aquella fonda de los Leones y ellos, pues, debajo de los olivos, que ellos explican cómo, para cubrirse del frío, pues cogieron rama de los árboles aparte de encogerse. Y otra anécdota también es que el día 26, que lo pasaron allí, la primera noche que pasaron al raso, antes de comenzar la batalla, el 27, pues el grupo de los irlandeses, la sección irlandesa, unos 45 hombres, pues se reunieron todos juntos para celebrar el día del patrón de Irlanda, que es el 26 de diciembre. Hay toda una tertulia, es muy bonita, pero no nos vamos a entretener, en la cual participó Ralph Fox como un hombre de letras importante, crítico literario, y que sacó el tema de Ulises de James Joyce, que era irlandés como ellos y lo conocían, y hay anécdotas. Pero volvamos al tema que nos atañe de lo que es la batalla, que comienza el día 27. El mismo día 27, temprano, muy temprano, aparece el comandante de la 14 Brigada Internacional, que era el general Walter, y con su jefe del Estado Mayor, que era Aldo Morandi, y fueron a revisar las tropas y a darle palabras de ánimo de por qué iba a comenzar la batalla. A la primera compañía inglesa, de habla inglesa, les habían puesto de ocupar el pueblo de Lopera. También como anécdota, el general Walter, le habían dicho que era el cumpleaños, el 21 aniversario, cumpleaños de John Comfort, preguntó por él y le felicitó. Fritó por su cumpleaños. Bien, pues desde allí se pusieron en marcha y fueron andando en dirección a Lopera. No es mucho el trayecto, de hecho esa ruta se hace conmemorativa, últimamente se está haciendo todos los años, se van dando en parte de lo que es el trayecto que siguió la primera compañía de habla inglesa desde Marmolejo hasta donde se libró la batalla, cerca del pueblo de Lopera. El primer combate, primer día de combate, el 27, hemos dicho que el 26 durmieron en Marmolejo, pues el 27 el combate fue un desastre. Fue un desastre porque el armamento que le habían dado estaba obsoleto, se atascaban a veces la ametralladora, y no solamente el tema del armamento, sino sobre todo también porque había los aviones alemanes, pues estuvieron ametrallándolos desde el aire a las tropas conforme iban por el campo, ¿no? Me contó uno de los que tuve la oportunidad de hablar con él, Sam Lesser, que era uno de los voluntarios que vino con John Comfort desde Londres, pues que era un blanco facilísimo, porque desde los Fokker, los aviones alemanes, los ametrallaban desde el aire. Y él decía, claro, nosotros los metíamos debajo de los olivos, pero era porque lo único que nos podíamos para refugiarnos pensando que nos podía proteger del fuego. Y cayeron muchos heridos, entre ellos el mismo Sam Lesser. A los heridos los llevaban, y muertos también, a los heridos los distribuían o en el hospital en Andújar, y algunos, a él concretamente, al hospital de Linares. Y me contaba anécdota de su estancia en el hospital. Volvió a Londres, se recuperó y de nuevo volvió a participar ya como periodista en la Guerra Civil Española. La batalla por parte de la compañía inglesa fue un auténtico desastre porque creían que el pueblo de Lopera estaba abandonado. De hecho, el pueblo había la gente del pueblo masivamente había abandonado el pueblo y se habían dirigido hacia Porcuna, y muchos ya pasaron la guerra en la parte de Torre del Campo y Jaén, o se distribuyeron por el resto de la zona republicana. Y entonces el mismo 26-27 la ocuparon tropas que venían dando la ofensiva, que comenzó en Sevilla, y que venían avanzando y habían ocupado todos los pueblos anteriores, Montoro, Villa del Río y los pueblos de alrededor. Entonces ellos se encontraron que les estaban esperando. en los pueblos que rodean, en las colinas que rodean el pueblo de Lopera. Y prácticamente pues entre los aviones de alemanes y las tropas que había de requetés, había de falange, de regulares, de África, había numerosas tropas de fascistas, pues estaban esperándolo y también pues fueron blanco fácil, ¿no? No obstante, llegaron a tomar una colina que se llama de English Crest o el Cerro del Calvario, desde donde se puede ver el pueblo. Estaban relativamente cerca del pueblo. De hecho, porque ya era tarde, no decidieron entrar en el pueblo y se decidieron quedarse a dormir en esta colina a primera hora de la mañana tomar el pueblo. ¿Qué pasó? Hasta allí había llegado Comfort, había llegado también el resto de los que habían sobrevivido y pasaron allí la noche. Al día siguiente, a primera hora de la mañana, pues empezó de nuevo las hostilidades y les empezó el fuego cruzado y recibieron la orden de retirarse. Entonces los ingleses tuvieron que batirse en retirada y también fue un desastre. Había numerosos camilleros que tenían que retirarlos y demás. Vamos a directamente hablar de lo que es el episodio de cómo murió John Comfort. Decir que tanto la batalla como la aproximación pues tiene diferentes interpretaciones, porque los mismos que participaron en la primera compañía la relataron en periódicos de la época y también en libros que publicaron y que describían esta. He tenido la oportunidad de consultarlos en donde están los archivos de las Brigadas Internacionales, en la Max Memorial Library de Londres, y que hay pues testimonios escritos y inéditos y carta de estas personas, y las descripciones pues son realmente pues son muy emotivas y que reflejan la valentía y cómo lucharon contra todo y contra todos, ¿no? Pues bien, la muerte de Comfort, que murieron tanto Comfort como Fox, murieron prácticamente el mismo día o un día o el otro. Hay dos versiones. La oficial es que Ralph Fox, que era el que dirigía y el que iba animando a todos y que se acercaba a los heridos, llevaba los que iban recogiendo con a los enfermos para llevárselos fuera al hospital de campaña, y en uno de estos movimientos que hubo, unos dicen que fue avisar a parte de la compañía que se había quedado perdida, pues era una zona que ellos no conocían, y que allí lo mataron, y que Comfort se ofreció voluntario a ir a rescatar el cuerpo, o si está herido, a ayudar a Ralph Fox, y justo cuando llegaba lo localizaron y lo mataron también junto a Fox. Esta es una de las versiones, la versión oficial, y es la que generalmente se dice. Dos héroes que mueren juntos, el uno intentando ayudar al otro. La otra versión, escrita por otro de los brigadistas que salió en la prensa, que cuenta que estaba junto con Comfort, durmieron en esta colina, que estaban viendo el pueblo, que durmieron y tal, y que a primera hora de la mañana pues John Comfort se despertó a contemplar el paisaje. Es un paisaje muy bonito, es un paisaje de cubierto de olivos, de pequeñas valles con colinas desgastadas, el pueblo todo blanco, muy con campanario, con su iglesia, su castillo, y él pues se levantó a contemplarlo. Y entonces pues la línea enemiga, pues claro, una persona que se levanta con él, que es un blanco muy fácil, y si encima él todavía tenía el turbante blanco que tenía por la herida que le habían hecho en el frente de Madrid, pues era un blanco fácil, y que según este brigadista cuenta que le dispararon y cayó allí mismo muerto instantáneamente, ¿no?, antes de que empezara la retirada, y que ese fue, digamos, cómo empezó ya el intercambio de disparos y el retroceso de la compañía inglesa a buscar el resto de las líneas, de las líneas de la 14 Brigada. Después, como fue un desastre el intento de la toma de la Opera, y pues vinieron otras compañías, y el grueso de la 14 Brigada Internacional pues se volcó contra estas tropas, y ya digamos que quedó establecido ahí el frente. Se consiguió que no siguiera el avance, que había sido relativamente fácil, de las tropas fascistas, había sido relativamente fácil y rápido, y ahí ya pues se estabilizó por completo, y consiguieron que no siguieran hasta Andújar, la Virgen de la Cabeza y sobre todo el paso de España Perra para subir hasta Madrid, y ya tuvieron que irse por la parte de Extremadura. La noticia de la muerte de Ralph Fox y Comfort, pues aparte del resto de la compañía, pues tuvo una proyección bastante fuerte en lo que es en la prensa y el mundo de la cultura inglesa, ¿no? Eran muy conocidos, muy apreciados los dos, y el resto de los que también participaron, y una mención a los padres de Comfort, ¿no? Cuando se enteraron de que había muerto su hijo, pues después fueron muy activos en apoyar, digamos, la vanguardia de inglesa, de apoyo al gobierno republicano. De hecho, pues a la zona de Oxford y Cambridge pues fueron muchos de los niños estos de la guerra que llevaron a Inglaterra y los distribuyeron entre familias, ¿no? Muchos de ellos vascos, entre familias de la zona. Y los Comfort, John y su mujer Darwin, pues solían hacer reuniones en su casa, en la que reunían estos hijos de españoles que estaban allí en para que entre ellos se vieran, hablaran en español entre ellos, para que no se desarraigaran de su tierra, es decir, mantener en contacto a estos niños. Fue, digamos, algo altruismo que hicieron pensando en su hijo John. Otras cosas que podemos decir, pues tanto de Ralph Fox y de Comfort, pues hizo un libro con contribuciones de los escritores más relevantes de la época. Por ejemplo, el de Comfort, pues también su padre mandó un artículo, su hermano también otro, hablando de su experiencia con su hermano y del padre, pues de su hijo, y también se han hecho otras en Lopera se levantó un monumento, hay un monolito dedicado a Comfort y a Ralph Fox, que está en la plaza que se llama la Plaza de los Poetas Ingleses, y en el fondo ellos dos representan a todos los brigadistas que cayeron en esta batalla. También decir que al cumplirse el 80 aniversario de la creación de las Brigadas Internacionales, pues vinieron, se hizo una recepción especial en Andalucía, y fueron recorriendo las zonas de Andalucía norte de la provincia de Córdoba, todo el Valle de los Pedroches, y también en Jaén, pues fueron a Lopera, pues gente que vinieron pues de Escocia, de Irlanda, de Inglaterra, de Alemania, de incluso del mismo de Francia, de Suiza, que vinieron, y en autobuses pues fueron, yo participé también en este homenaje, y fueron varios días visitando los sitios donde habían luchado, y entonces pues fue muy emotivo porque ellos recordaban a sus familiares, y fue muy emotivo. Hay un libro hecho que concretamente lo hice con Gavin Fox, un sobrino de Ralph Fox, lo hicimos juntos, una edición bilingüe sobre, con fotografía de toda del desplazamiento y de todos los sitios, fotografía de todos estos familiares y los sitios que fuimos visitando. También que quiero mencionar un corto, un documental que hizo hizo Tato Cirera. Tato Cirera es gaditano, era un luchador de la memoria, una gran persona que ha muerto hace unos días víctima del COVID. Era un amante también de la fotografía, muy apreciado en Lopera, y hizo un corto de la muerte de John Comfort con personajes vestidos de la época y nada, valga como homenaje póstumo a Tato Cirera. Y esto es todo de momento sobre Ralph Comfort y su lucha y su estancia entre nosotros en la Guerra Civil Española.
En los frentes de Granada, no tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela. No tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela.
Aquí finaliza el episodio de la serie correspondiente. Gracias por escuchar los podcasts de La Voz de la Memoria.